¿Por qué el Barça solo tiene 5 copas de Europa? Un repaso histórico por el Barça de los últimos 75 años. Capítulo 19. Jarabe de palos.
Bienvenidos al capítulo 19 de esta magnífica serie ¿Por qué el Barça solo tiene 5 copas de Europa? Y como siempre está mi compañero de lujo, que no es otro que Jesús Núñez. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal, Josep? Aquí estamos de nuevo para hablar de la maravillosa historia del Barça, para bien y para mal.
Sí.
Y nada, un poco acatarrado de estas fechas que siempre vienen los catarros y las... Sí. Y las ronqueras de estas fechas, ¿no? Pero bueno, aquí seguimos, ¿no? Al pie del cañón para seguir con esta epopeya. Sí. Y nada, contento otra vez de estar aquí, como siempre.
Sí, tres cositas para empezar. La primera, como siempre os pedimos, si os ha gustado, le dais un like, le dais a suscribir, comentarios, agradecemos en las redes sociales, pero sobre todo sería muy importante que nos los dejarais tanto en iVoox como en YouTube, donde lo escuchéis, porque así hace que se mueva el vídeo. No os cuesta nada, son 2 minutitos y es un trabajo que a nosotros nos lleva mucho tiempo, tanto a Jesús como a mí como a Sagra. Es algo que siempre os pedimos. Segunda cosa, disculpad porque la semana pasada, por problemas de vida, fue imposible daros la ración de sufrimiento que os merecíais el viernes. Entonces, esta semana pues ya nos ponemos al día y para la semana siguiente ya estamos grabando después de este a altas horas de la noche. Nos vamos a poner a Jesús y yo a grabar el 20 para que la semana siguiente, que saldrá el 9, sí, el 9 tengáis vuestro capítulo. Y tercera, que ya ha salido a la venta el libro de Jesús. 250 alineaciones vintage. Un viaje por el fútbol desde el año 81 hasta el 2004. Lo podéis encontrar en Librería Deportiva y en librofutbolcut.com. Ya os hicimos un especial, Jesús y yo, hablando de este libro y la creación de él. Y la verdad es que ayudaríais muchísimo pues respondiendo, sobre todo estas Navidades, con un libro que para cualquier enfermo de fútbol, y sabemos que los que estáis por aquí lo sois, no le debe faltar en la librería.
Sí, bueno, encantado de que me hagas esta publicidad gratuita del libro.
Bueno, menos, yo lo tengo.
Sí, 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 lo sé, sí, y sabes que me hace mucha ilusión que lo tengas. Y nada, como expliqué ya... En programas anteriores, el libro son, pues al fin y al cabo, como dice el título, ¿no? 250 líneas en el vintage, 2.750 descripciones de futbolistas, desde 1981 hasta 2004, ¿no? Que es donde considero modestamente que termina el fútbol vintage, ¿no? Sí. Por así decirlo, ¿no? Porque hablamos ya de la última temporada donde se da opción a una gran sorpresa, ¿no? Que sí. Es que Grecia gane la Eurocopa y el Oporto gane la Liga de Campeones, ¿no?
No, y es el último año, bueno, quizás sería 2003, que empezamos ya en la campaña de compras agresivas, porque en 2003 se compra Abramovich el Chelsea, sí. Y ahí inicia una pléyade de compra de clubes, sobre todo ingleses, pero aquí también tuvimos nuestra relación con Dimitri Peterman.
Exacto, ¿no? Entonces el punto de inflexión que, ¿no? que limita el fútbol vintage del fútbol actual, ¿no? De la modernidad, ¿no? Ahora mismo ya va a ser imposible que veamos otra vez a una selección del nivel pobrísimo, como era aquella Grecia del 2004 ganar la Eurocopa, o de el Oporto de Mourinho ganar la Liga de Campeones, ¿no?
Sí.
Por eso quise limitar ese periodo de tiempo, ¿no? En 1981, porque es el año de mi nacimiento, entre otras cosas, y 2004, porque es donde considero yo que termina lo que es el fútbol propiamente dicho vintage, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya cambia todo. Después llega el Liverpool y gana la Copa de la Liga de Campeones 2005. También es una sorpresa bastante, bastante grande, ¿no? Pero a partir de entonces ya los campeones, tanto en Copas del Mundo, Eurocopa y Campeonatos de Europa, pues siguen siendo los mismos, ¿no? Los favoritos, los equipos que llegan como favoritos. España era favorita, no tanto la Eurocopa 2008, el camino por el camino se fue haciendo favorita, sí favorita en el Mundial 2010, sí favorita en el Mundial 2012, Italia era un equipo ya con un palmarés grandísimo que podía ganar perfectamente el Mundial del 2006, ¿no? En fin, Alemania gana el Mundial del 2014, en fin, ya no hay margen de sorpresa, ¿no? Y a la sorpresa termina en aquella Eurocopa 2004 que nos lleva, nos retrotrae a la Eurocopa de Dinamarca del 92, ¿no?
Entonces, no, además, ese 2004, yo lo digo mucho con mi amigo Javi Quirós, es el año raro, porque además de Grecia, el Oporto gana el Valencia la Liga.
O sea, un año de transición.
Gana Argentina la medalla de oro en básquet, ganan los Pistons, ya si nos vamos a... Es un año muy raro.
Sí, sí. Sí, no, no, claro. Incluso el Olympique de Marsella, que no era uno de los candidatos, llega a la final de la Copa de la UEFA contra el Valencia. En fin, sí, hay... También en el fútbol hablamos de un año de transición, ¿no? Entre equipos que se están yendo, como el Madrid Galáctico, que se viene abajo. Otros que están llegando, pero no han terminado de llegar todavía, como el Barça de Rijkaard. Sí. Mourinho, que aún no ha llegado al Chelsea, que también es un Chelsea de transición. El primer Chelsea Abramovich en transición hasta que llega Mourinho. Sí. En fin, es un año de transición entre los principales clubes europeos. Y al final se termina aprovechando de ello, pues tanto el Deportivo de La Coruña, que llega a la semifinal de la Copa de Europa, eliminando al probablemente gran favorito de la competición junto con el Madrid, que era el Milán de Ancelotti, y con el Arsenal de los Invencibles, que cae también con el sorprendente Chelsea en cuartos de final.
Y es sí, el último en Arsenal también.
Sí, exacto. Es un año de transición y de eso se aprovecha tanto la selección griega en la Eurocopa del 2004, dando para mí, sin lugar a dudas, la mayor sorpresa de la historia de un torneo de selecciones.
Sí.
Que era, muchas veces hemos hablado de Dinamarca, pero la selección danesa técnicamente era muy...
Schmeichel ni Brian Laudrup.
Sí, claro, es que Dinamarca tenía dos futbolistas como Schmeichel y Brian Laudrup, incluso Flemming Poulsen, sí. que Grecia no los tenía ni de cerca, ¿no? Entonces, lo de Grecia es la gran sorpresa en un torneo de selecciones, la selección griega, ¿no? Un equipo que predestinado a caer eliminado en primera fase, que termina ganando el torneo, pasando por arriba de Francia.
En la fase, el último, Jesús.
Exacto, sí. Pasando por arriba de Francia, de una gran República Checa y de la anfitriona Portugal, ¿no? ¿Qué más podemos decir?
Es una Grecia que no tiene ningún top 30 en su posición.
No, para nada, para nada.
Y si me apuras, ningún top 50.
No, 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 que va para nada. Una Grecia que también va en consonancia con cómo fue el torneo. Un torneo muy defensivo, un torneo sin grandes estrellas.
Sí, me dio mucha pena por República Checa a mí.
Sí, sí, República Checa tuvo una oportunidad de oro, ¿no? Tuvo una oportunidad de oro, muy, incluso más clara que la Eurocopa del 96, porque la Eurocopa del 96, pues República Checa iba como tapada, también era un equipo destinado a caer en primera fase con Italia y Alemania en su grupo, ¿no?
Y Rusia.
Pero en el 2004 ya llevaba una generación muy consolidada, con Nedved ya consolidada como uno de los mejores futbolistas del mundo, en fin, ya era un equipo ya a tener en cuenta que... el que se presumía que podía ser una gran Eurocopa, ¿no?
Sí,
sí, ahí tuvo una gran oportunidad, pero Grecia sacó partido al físico, al fútbol defensivo y a la estrategia y al final terminó ganando el torneo con una sorpresa enorme, ¿no? Pero bueno, Josep, gracias por la publicidad del libro y nos metemos con esto porque como tú sabes que como nos pongamos a hablar, no acabamos.
No, que va, que va. Como os dijimos en el capítulo anterior, lo prometido es deuda. Avisamos. A los que sufran de cardiopatías, a los que sufran de depresiones, etcétera, quitad ahora mismo el podcast, porque va a ser uno de los cuatro podcasts más duros que vamos a hacer tanto Jesús como yo. Es más, el título ya lo dice, Jarabe de Palos.
Exacto.
Así sí, que sí, ya, sí, ya sabéis claro. por dónde. Así que luego no me vengáis. Ah, Josep, Jesús, me estáis deprimiendo.
No, para nada. Están avisados, ¿no? Los oyentes están avisados de que vamos a entrar en una temporada. No voy a decir si para mal o para bien, porque no sería justo decir el desenlace antes de comenzarlo.
Bueno, más o menos todos lo saben, pero...
Pero supongo yo que todos lo saben, pero para que no lo sepan, pero una temporada clave en la historia del club, ¿no? Una sí. temporada que marca un antes y un después en la historia del Barça contemporáneo, ¿no?
Sí.
Hay gente que estaba deseando que llegue este momento, que en YouTube hay comentarios diciendo, estoy deseando que llegue Berna. Solo eso.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Es una final en la que se juntarán... Bueno, no lo voy a decir.
Sí, luego vamos, sí, vamos a hablar largo y tendido. Entonces, en el capítulo anterior os contamos la etapa de Brochich en el banquillo, una etapa que duró muy poco, tan solo 5 meses y que dejaba al Barça ya sin opciones de liga, aunque clasificado para cuartos de final de la Copa Europa tras haber eliminado por primera vez en la historia de la competición al Real Madrid. El equipo, tras la destitución de Brochich, lo cogería Orizaola, que ya os contamos que había llegado al Barça tras sorprender a los directivos en una eliminatoria de Copa en el Camp Nou, cuando el técnico santanderino ocupaba el banquillo del Murcia.
Sí, entonces, y un detalle de Orizaola. Sí. Orizaola será elogiador del Barça, ¿qué? Elogiador del Barça en la célebre final del 86. Orizaola sí. es el que se desplaza a Bucarest para espiar al Steaua. Y los informes que trae Orizaola a Barcelona es que hay un portero en el Steaua desconocido, que era Ducadán, que era un gran parador de penaltis. Sí. O sea, Orizaola ya advirtió que uno de los puntos fuertes de este agua era su fútbol defensivo, su fortaleza física y el portero, que era un gran parador de penalti.
¿Tú crees que algún jugador tuvo alguna vez el informe o vieron algún vídeo? Yo creo que no, ¿eh?
No, pero es que el fútbol, a ver, en el año 86...
Ya había vídeos, ¿eh? Bilardo...
Ya había vídeos, pero el fútbol del Este era un fútbol muy hermético en todos los sentidos.
Sí, sí,
¿no?
sí.
Entonces...
Sí.
Prácticamente, es más, el gran equipo del Este, el conocido, era el Dinamo de Kiev, no era el Steaua. Del Steaua no había prácticamente ninguna noticia. Entonces, Orizaola se desplazó a Bucarest, como había dicho anteriormente Luis Aragonés, a Kiev para ver al Dinamo contra el Atlético de Madrid, salió asustado.
Sí, sí, sí.
Luis Aragonés vio el entrenamiento del Dinamo in situ y salió asustado. Reconoció que estaban a un escalón, 2-3 escalones por arriba del Atlético de Madrid, en todos los sentidos, y que salvo milagro poco podían hacer.
15 minutos de entreno vio, ¿eh?
Sí, sí, claro, es que hablamos del Este Agua, pero el gran equipo del Este de aquella época era el Dinamo de Kiev, ¿no? Que era un equipo pues con una combinación táctica, técnica, física por encima de la media en Europa, ¿no?
Sí.
Pero Orizaola sí, Orizaola ha estado presente, estuvo presente en las dos finales de Copa Europa previas a Wembley, ¿no?
Sí, cierto. Entonces, Orizaola llegó, ya os lo dijimos, por si el técnico yugoslavo no podía sacarse el carnet de entrenador, cosa que era muy factible, ya que el caballero de los Balcanes no hablaba una sola palabra de castellano, aunque supeditado a ser su segundo, si Brochich conseguía la hazaña. Como el balcánico lo consiguió, Orizaola se quedó de segundo, mientras estaba pensando en las ofertas que había rechazado de Español, Valencia o Betis para ir al Barça. Tú imagínatelo, claro, tú ponte en el pellejo de Brochich y sabiendo que tu segundo está deseando que caigas.
Sí, sí, no. La verdad que sí, que todo aquello había estado siendo una temporada muy, muy turbulenta, ¿no? En todos los sentidos, ¿no?
Que no culpo a Orizaola, lo que culpo es la gestión del club.
Sí, sí, no está claro, ¿no? Es un club con una capacidad para tirarse piedras sobre su propio tejado en algunos momentos de su historia, casi inigualable, ¿no?
Piedras en su tejado y tiros en el pie. Un día haremos cuántas veces lo decimos por capítulo, porque.
Sí, sí, no, pero es que es la realidad, ¿no? La realidad. Sí, yo creo. Sí.
Entonces, la aventura de Brochich llegó a su fin tras la disputa del primer partido de la segunda vuelta con empate ante el Bilbao en el Camp Nou. Ese empate dejaba al conjunto azulgrana tercero en la tabla, con 20 puntos en 16 jornadas, a 1 del Atlético de Madrid y a 8 del Real Madrid, con lo cual la temporada en Liga estaba casi sentenciada y los esfuerzos se debían centrar más en las otras competiciones. En Liga no se hizo patente el dicho de entrenador nuevo, victoria segura, pues el Barça con el debut de Orizaola en el banquillo perdió 1-0 en su visita a Valladolid con un solitario tanto de Zaldúa. Ni los dichos nos acompañaban, Jesús.
Sí, no, no. La verdad que no. La fortuna no estaba de nuestro lado, ¿no? Siempre, claro. Como pasaría 25 años después, ¿no? Sí. Como pasaría esa ilusión, ¿no? La llama de la ilusión la mantenía viva Europa, ¿no? Sí. Y ahí se centrarían todos los esfuerzos del club, ¿no?
Sí.
Pero tenemos que siempre recabar en lo mismo, ¿no?
Sí.
El Barça, para ganar la Copa de Europa, tiene que rozar la perfección en todos los sentidos.
Ahí está.
Esto de ganar la Copa de Europa yendo al Trantrán no es lo nuestro, ¿eh? No es lo nuestro. Esto ya va. Es la cultura del club, ¿no?
Sí, es intrínseco.
Es esta, ¿no? El Barça tiene que rozar la perfección para que en una temporada se gane la Copa de Europa, ¿no? Y una Copa de Europa. No es casualidad que el Barça siempre haya ganado la Copa de Europa con la Liga, ¿no? Siempre ha añadido la Copa de Europa a la Liga, ¿no? Para que veamos cómo se mueve el club. Es así, para lo bueno, para lo malo es así, ¿no? Y esta temporada es el fiel reflejo de ello.
Sí, totalmente. Se vence en la visita del Betis al Camp Nou, pero se vuelve a caer en la jornada siguiente en Santander, con un solitario gol del ex-barcelonista San Pedro, para Masinri. Autor del gol que le dio al Barça la Copa en el 57, si os acordáis. Entonces, se vence por 2-0 al Atlético en el Camp Nou, pero se vuelve a perder en la visita a San Sebastián. Entonces, tras 21 jornadas jugadas, la diferencia con el Real Madrid ya era de escándalo. 38 puntos tenían los blancos, 27 el Atlético, 25 el Bilbao, y ya habiendo caído el Barça a la cuarta posición con 24.
Sí, ¿no? Y con una liga de 2 puntos, ¿eh? Con victorias de 2 puntos. O sea que para Mahinri, ¿no? Prácticamente el Madrid le sacaba al Barça, pues, 5 partidos de distancia, ¿no? Una brutalidad. No, perdón, 5 partidos no.
No, le sacaba más de 6.
Más de 6
partidos. 7
7 partidos de distancia, ¿no?
Que realmente eran 8 porque el Madrid había ganado 3-5 aquí.
Inalcanzable.
Sí. Le lleva el Madrid 8 partidos al Barça cuando quedan 9 jornadas.
Exacto.
Entonces, ya sabes, Jesús, que la afición del Barça, pues cuando las cosas van mal, siempre rema a favor, ¿no? Entonces, esta serie de resultados provocan una revuelta de los aficionados culés. Además de la serie de resultados negativos, el directivo Joaquín Viola, que posteriormente fue alcalde de Barcelona, aseguró en unas declaraciones: si el Barcelona no logra vender rápidamente el Camp de las Corts, la bancarrota es un hecho.
Pues sí, tuvo Viola ahí una iba para futurólogo, ¿no? La verdad que estuvo muy atinado en su predicción, ¿verdad?
Sí, y además eligió el momento justo, también. Entonces, por si fuera poco, esas declaraciones sobre la economía del club venían acompañadas de una suculenta oferta económica a Pedro Escartín, que es el célebre hombre del Renacimiento en el fútbol español, porque ha hecho absolutamente de todo. Y se le ofreció hacerse cargo de la Secretaría Técnica del club. Le ofrecían de sueldo 1.850.000 pesetas anuales y la gente se tiraba de los pelos. ¿Cómo que tan mal vamos económicamente y le ofrecemos casi 2 millones de pesetas a Pedro Escartín como secretario técnico? Escartín, hombre inteligente donde los haya, viendo el pantano que en esos momentos era Can Barça, rechazó la oferta y seguramente fue una de sus mejores decisiones vitales, Jesús.
Sí, porque probablemente buena parte de esa cantidad no la hubiera cobrado.
No, o da igual, cobras, pero a lo mejor tu prestigio se ve tan, tan ninguneado.
Sí, el Barça directamente, el Barça era como el Titanic que iba al iceberg porque pensaba que nunca se hundiría, ¿no? Y hasta que no vio al iceberg de frente y se tropezó con él, sí. No se dio cuenta realmente de la realidad en la que se estaba metiendo, ¿verdad?
Entonces, las peñas barcelonistas nombraron una comisión y se entrevistaron con Miró Sanz, pero el presidente no pudo convencerles y el 17 de febrero del 61 se publicó una nota en la que le pedían las peñas la dimisión apelando al buen sentido y al amor por los colores que se le suponían.
Sí, de todas formas, todo esto viene, ¿no? Esta crisis brutal que está metida el equipo. Todo viene, el desencadenante es la eliminación contra el Real Madrid en la Copa de Europa la temporada anterior, ¿eh?
La economía viene mal, por eso siempre hemos dicho, tanto tú como yo, que el capítulo donde hablamos de la construcción del Camp Nou es tan importante para saber qué nos espera en la década de los 60. Y fijaos, capítulo a capítulo, que va siendo así. Primero la construcción del Camp Nou y todo por querer igualar el megalomaniaco estadio del Real Madrid.
Sí, no, y también y en lo deportivo, en el plano deportivo, la eliminación europea contra el Madrid que desluce una temporada en la que se gana la Liga.
Sí,
¿no?
Totalmente. La Liga y la Copa de Ferias.
Sí, sí, no, parece que el Barça se derrumba totalmente, cayendo contra el gran favorito de la competición, como era el Madrid, y no se pone en valor una temporada en la que el equipo gana la Liga y la Copa de Ferias, ¿no? O sea, una temporada excelente, ¿no?
Sí.
Pero eso es así, ¿no? Desgraciadamente la historia del Barça está unida para bien o para mal con la del Madrid, ¿no? Somos vasos comunicantes y al final las eliminaciones europeas siempre al Barça, a lo largo de su historia, le han hecho un daño brutal, ¿no? Brutal, sobre todo cuando tu rival ya lleva el bagaje de tantas Copas de Europa consecutivas, ¿no? Entonces, cuando ves que esta es tu oportunidad realmente de cortar una racha que está haciendo mucho daño a los estamentos del club en todos los sentidos, ¿no?
Sí.
Y esa eliminación europea le hace mucho daño al Barça, desluce una temporada que es de notable alto,
sí,
y al final nos lleva a empezar una temporada, la siguiente temporada ya con la sensación de que las cosas ya no van tan rodadas como antes, ¿no? Haciendo un símil, es como la temporada que empieza 2019-2020 con Valverde, ¿no? El Barça viene a ganar dos ligas consecutivas, que no es fácil, pero ya el Barça viene arrastrando Anfield en la temporada 2019-2020, ¿no? Y las sensaciones ya son muy malas, ¿no?
Sí.
Pues aquí es lo mismo, ¿no?
Sí, además te lo compro totalmente porque igual que Anfield marca la temporada 19-20,
sí,
la eliminación del Madrid marca esto, pero ¿qué es lo que marca lo que ahora mismo es el presente del Barça? La mala gestión económica de los dos presidentes anteriores. Que sí, realmente sí, la mala gestión económica lo podríamos extrapolar a los cuatro últimos presidentes, porque la gestión económica de Laporta, económica estoy hablando, no es muy buena, la verdad. Y la de Gaspar, ni digamos. La última gestión económica buena del Barça es la de Núñez.
Sí, sí, no, la verdad que era con Núñez el Barça era un club muy solvente económicamente, lo que pasa es que se perdía en otros detalles, ¿no? Durante muchos años se perdió en otros detalles, ¿no?
Sí.
Pero evidentemente la bonanza económica del Barça con Núñez, ¿no? También es cierto que en una época en la que el ladrillo estaba de moda en España, ¿no? Y que ahí todo tiene que ver, ¿no? Todo tiene que ver, ¿no? Pero evidentemente el Barça con Núñez fue un club muy potente económicamente, de lo contrario no podría haber realizado los fichajes que hizo, ¿no? Fichajes de relumbrón, ¿no? Estrellas de primer nivel mundial, ¿no? Cierto que el Barça que se encontró Núñez económicamente no tiene nada que ver al Barça al que dejó Núñez, ¿no? El Barça que dejó Núñez en el año 2000, ¿no? Que era un Barça en la cúspide económica del fútbol mundial, ¿no? Pero sí es cierto que también es una época en la que Núñez se sabe mover muy bien. Núñez sabe mover muy bien en las altas esferas, ¿no? El boom del ladrillo también ayuda, ¿no? Y al final, pues ese es el gran valor del Barça de Núñez en la economía, ¿no? Es la economía, yo
sí,
creo que más.
Totalmente, totalmente.
Totalmente, ¿no? Yo creo que más que lo deportivo, yo creo que la economía y las secciones.
Y profesionalizar el club.
Sí, yo creo que la economía y las secciones es el gran valor del Barça de Núñez, ¿no?
Sí.
Porque el fútbol, evidentemente, se ganan títulos. Pero también hay una época de sequía enorme, ¿no? Que en cualquier otro momento del Barça, si no hubiera sido un Barça tan personalista en Núñez, sí, otro presidente del Barça no aguanta una liga en 10 años, ¿eh?
No, pero igual que decíamos que Anfield marca la temporada 19-20, la eliminación del Real Madrid marca la temporada 60-61, pero sí, lo que marca la década de los 60 es la construcción del Camp Nou y lo que diremos al final de este capítulo.
Sí, sí, totalmente.
Igual que lo que marca el presente azulgrana es la gestión económica de Rosé y sobre todo de Bartomeu.
Sí, no, no, está claro, ¿no? Yo creo que
duele, pero al fin y al cabo yo no puedo volver a ver ese partido, ni un resumen, ni nada.
No, pero, no, yo, me pilló trabajando ese partido.
Y no yo me iba después.
Me pilló trabajando ese partido. Estaba trabajando de tarde,
sí.
Me pilló trabajando y tenía el móvil, lo tenía a mano, cada poco leyendo resultados, sí, sí, sí. Y yo con el 2-0 ya vi lo que venía. Ahí vinieron todos los fantasmas. Hemos hablado muchas veces de eso. Y es cierto que cuando acabó el partido, salí, acabé de trabajar y fui a buscar el coche al aparcamiento, sí, y estaba totalmente groggy. No sabía realmente.
Sí, yo igual estuve, incluso
totalmente groggy.
Un par de días groggy lo estuve, ¿eh?
Sí, sí, yo estuve groggy, que no sabía dónde estaba el coche. Es como una persona que está zombie dando vueltas alrededor del aparcamiento buscando el coche. No lo encontraba porque para mí fue un palo brutal. Sí. Y sí, la convicción, tuve la convicción de que venían años duros. Venían años duros porque el que conoce el club sabe cómo se mueve el club ante estas derrotas. Ante
sí, tipo de derrotas. A la semana siguiente se anunció a Griezmann, sí, creo.
Y tenía la seguridad, tenía el convencimiento de que la final de Copa del Rey se iba a perder contra el Valencia. No, sí, me sorprendió, sí, para nada la derrota. Y tenía el convencimiento de que venían años duros porque era la última gran ocasión, ¿no? Y creo que más allá de que al final Messi sobre todo se va del Barça por la economía, porque Messi quería seguir, pero yo creo que Anfield también es el punto de inflexión entre Messi y el Barça, ¿no? Ahí se rompe algo definitivamente entre Messi y el Barça. Sí. Entre Messi y el Barça se rompe algo definitivamente, ¿no? Es cuando Messi se da cuenta de que Messi le da al Barça lo que el Barça no le puede devolver a él, ¿no? Que Messi pone al Barça con sus dos goles en la ida y con su actuación en Copa de Europa, donde es el máximo goleador, pone al Barça a un pasito de la final de la Copa de Europa, y el Barça no es capaz de darle ese empujoncito a Messi para que Messi también llegue, ¿no? Entonces ahí ya se rompe algo definitivamente entre Messi y el Barça. Suele pasar, ¿no? También te digo una cosa. También, cambiando de tema, se rompe algo definitivamente también entre Maradona y el Nápoles cuando se pierde el Scudetto 87-88, ¿eh? Sí. Al final son, bueno, cosas...
Yo diría que es más al año siguiente cuando...
No, yo creo que es cuando se pierde el Scudetto 87-88. ¿Eh? Yo creo que es ahí cuando el Nápoles es un Scudetto que domina con comodidad y que se le escapan, creo que son 5 puntos de ventaja los últimos 5 partidos. Una barbaridad. Una liga muy similar a la del 81-82 del Barça, ¿no?
Sí.
Ahí ya el Nápoles hace muchos cambios, se va Claudio Varela, sí, se va Bagni, que era un íntimo de Maradona. O sea, pagan justos por pecadores, ¿no? De aquella derrota, y ahí sí ya se rompe algo definitivamente entre el Nápoles y Maradona, ¿no? Es verdad que el año siguiente gana la UEFA, el año siguiente gana la...
Yo creo que se rompe tras ganar la UEFA, porque entonces Maradona le dice a Ferlaino, le dice, vale, ya he cumplido, me quiero ir, y Ferlaino le dice que no, y entonces ahí Maradona se rebota, aún así gana en el Scudetto del 89-90, sí, sí, pero...
Sí, el conflicto Maradona-Ferlaino es porque Ferlaino le dijo a Maradona que le dejaría irse cuando ganara un título europeo con el Nápoles, ¿no?
Sí, sí.
Maradona gana el título europeo, que la Copa de la UEFA tenía un prestigio enorme en aquel momento, no tiene más que ver los rivales que elimina el Nápoles para ganar el torneo, en Bayern de Múnich, Juventus y Stuttgart, sí, y Maradona le dice a Ferlaino, bueno, ya tienes el título europeo, déjame ir. Y Ferlaino le responde, no, el título europeo al que me refiero es la Copa de Europa.
Sí, sí.
Ferlaino era como era. Ferlaino era
a
como
ver,
era.
Es que siempre decimos que Maradona fue la ciudad donde quizá estaba en su salsa, que quizá yo creo que fue muy perjudicial porque ahí Maradona se perdió del todo, ¿vale? En el fútbol fue la ciudad ideal, pero en otras cosas se perdió totalmente.
No, no, es que Maradona, para más inri, iba a pasar de Nápoles a Marsella, o sea, de Guatemala.
Sí, 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 es que Barcelona, Nápoles, Marsella es la combinación que ahora mismo tienen en Medellín para venir los del cártel.
Maradona se iba a Marsella con tapí.
O sea, sí.
Ya me dirás, ¿no? Entonces... que era el equipo con el que había cerrado el acuerdo Maradona, que era Marsella. Tapí lo había llenado de oro. Era un equipo ultra competitivo el Marsella de aquellos años y era un equipo puntero en Europa, ¿no?
¿Es el Milan francés?
Sí, es el Milan francés. Claro, es que Tapí es el Berlusconi francés.
Sí, es eso. Y Marsella es la Nápoles francesa.
Ojo. Y el Olympique de Marsella es el único equipo que realmente para al Milan de Sacchi y al gran Milan de Capello durante aquellos años, ¿eh? Lo para en los cuartos de final de la Copa Europa del 91. Y lo para en la final de la Copa Europa del 93. Sí. Con un estilo de juego muy similar al que usaba el Milan de Sacchi, que era cerrar espacios, defensa muy adelantada, táctica de fuera de juego. Y ahí el Milan pues se ve la otra cara de su moneda, ¿no? Se encontró con un equipo con evidentemente menos calidad, porque el Milan era el super equipo. Pero un equipo que con un sistema de juego similar, es cierto que el Marsella hacía marcajes al hombre, pero sí en la táctica del fuera de juego, cerrar espacios, reducir espacios, adelantar la defensa, le hizo muchísimo daño al Milan.
Igualmente decimos que el Milan tenía mejor plantilla, porque así es, pero ojito a la plantilla del Marsella, ¿eh?
Claro, es que el Marsella fue una plantilla hecha a golpe talonario, tengamos en cuenta. Tengamos en cuenta que la final de la Copa Europa del 91, Stojkovic está en el banquillo.
Sí.
Porque aparte que venía con problemas de lesiones,
sí.
Stojkovic está en el banquillo porque los tres extranjeros eran Moser, el líbero brasileño, Chris Waddell y Abedi Pelé, ¿no? O sea, estamos hablando de un equipo hecho a golpe de talonario con mucho dinero, y antes de Stojkovic estuvo Francescoli.
Sí.
Y tres cuartas partes de la selección francesa de aquellos años. Entonces, es un equipo que evidentemente gana 5 ligas consecutivas.
Sí.
Sin él, probablemente para mí es el mejor equipo francés de todos los tiempos, aquel Marsella. No solo porque gana 5 ligas consecutivas, sino porque durante ese periodo de 5 ligas consecutivas juega una semifinal y dos finales de la Copa de Europa, lo que no ha conseguido el Paris Saint-Germain, por ejemplo. Y en un equipo que al final y al cabo es un equipo hecho para ganar la Copa de Europa, que es lo que termina siendo, ¿no?
Sí, totalmente. Pero, pues bueno, sigamos. Entonces, el 17 de febrero se publica la nota en la que piden la dimisión de Miro Sanz, Las Peñas. 11 días después de esa nota, o sea, el 28 de febrero, Miro Sanz no aguantó más y dimitió, entrando en el club una comisión gestora dirigida por Antonio Julià de Capmany, que convocó elecciones para el 7 de junio, que eso lo hemos vivido tú y yo con Traité.
Sí, exactamente.
Que luego ya os acordaréis seguro que hubo un momento antes de que la Juve nos eliminara en la Champions del 2003, que Traité dijo que, bueno, ¿por qué no seguir?
Sí, sí, bueno.
No, Traité no, Reina, perdón.
Reina, sí, sí.
Enrique Reina, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en ese marzo del año 61? Nos encontramos con un equipo desahuciado en la Liga, con un entrenador que no es el que empezó la temporada, con una masa social furibunda con cualquier aspecto del club y una situación económica al borde del colapso y sin presidente hasta el final de temporada. Todo lo que aconteció en el tema presidencial durante esos meses, excepto una cosa que será revelada en este capítulo, lo contaremos extensamente el próximo viernes en el capítulo 20. Entonces, llegaba el colista al Camp Nou, el Elche, y a punto estuvieron de vencer, pues a falta de 5 minutos ganaban los ilicitanos por 2-3, pero un gol de Eulogio Martínez puso el empate definitivo. Tras estar a 15 puntos del liderato a falta de 16 por jugarse, el Barça emprendía viaje a Edimburgo, donde tenía que jugar la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Ferias ante el Hibernian. Ya os lo contamos, pero por si no os acordáis, se juega en el 27 de diciembre la ida en el Camp Nou, y empatan a 4, de milagro empata el Barça porque iba perdiendo 2-4 a falta de 10 minutos. Entonces, con la situación del club y el resultado de la ida, no se esperaba mucho, aunque el equipo escocés no tuviese mucho cartel. Por si fuera poco, ya lo contamos en el anterior capítulo, el equipo sufrió en esa temporada una plaga de lesiones y Ramallets también fue víctima de ello. Así que en Escocia jugó el guardameta argentino Medrano, que no estaba además muy contento con su situación de suplente eterno de Ramallets. Una situación caótica, Jesús.
Sí, sí, totalmente caótica, ¿no? La verdad es que la temporada del Barça estaba siendo un auténtico desastre, ¿no? Pero bueno, era también el reflejo de una época de la historia del Barça, ¿no? El reflejo de buena parte de la historia del club. Y lo que te digo, ¿no? Una temporada marcada por muchos factores, ¿no? Que al final no invitaban a que las cosas salieran bien, ¿no? Dos factores, uno el económico que ya lo has comentado.
Sí.
Y otro el deportivo, a raíz de la eliminación contra el Madrid que destiñó totalmente los títulos del equipo la temporada pasada, ¿no? Y desde ahí pues viene esto, ¿no? No se entiende lo que está pasando sin el final de la temporada anterior.
Igualmente, ya os avisamos, los próximos 18 o 20 capítulos van a ser amargos.
Sí,
habrá algún capítulo de edulcorante, pero sí. Va a ser para llorar.
Como suelo decir yo por aquí a los oyentes, que los oyentes apunten el número de ligas que tenía el Barça en esta época y que dentro de 30 capítulos probablemente estemos en el mismo lugar.
El otro día se lo decía yo a Yarar, a Pirata Blaugrana en Twitter, porque me decía, hombre, de aquí al año 88 alguna alegría habrá, ¿no? Y digo, bueno, os vamos a contar dos ligas, 6 copas, 2 copas de feria y una recopa. Y dice, joder, 11 títulos en 26, 27 años. Y digo yo, no, en 28, que es peor.
Sí, 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 no, tremendo, tremendo, ¿no? Yo creo que muchas veces hablamos evidentemente, por aquí se ha dicho varias veces, de la distancia en Copas de Europa que marca el Madrid, ¿no? Por esas 5 Copas de Europa consecutivas. pero más que eso lo que realmente marca la distancia entre ambos clubes, el socavón enorme entre ambos clubes, y hasta muy cerca va a estar el Barça del Madrid en ligas para todas las que ha tirado por la borda, es el periodo que va desde el año 60 al año 90, ¿no? Esos 30 años. Para el club son insostenibles de todas las maneras, ¿no? Es que ahora llevamos 3 años sin ganar la Liga y nos echamos las manos a la cabeza, 3 temporadas sin ganar la Liga y nos echamos las manos a la cabeza, pero tengamos que contar que hay varias generaciones de barcelonistas que vieron dos ligas en 30 años, ¿no?
Sí, los levantar recopas. Sí, sí, es eso. Si he dicho que los próximos 18 o 20 capítulos van a ser amargos, he sido muy positivo. Quizás son los próximos 40. Capítulo.
Sí, 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 no,
porque los 70 telita también.
Sí, sí, no, no, es tremendo, ¿no? Es lo que te digo, esos 30 años son insostenibles, ¿no? Es brutal, brutal.
Entonces, el partido de vuelta en Escocia se puso rápidamente en contra de adelantarse a los escoceses en el minuto 10, pero Eulogio Martínez y Coxis le dieron la vuelta al marcador en el descanso. Preston, a 15 minutos del final, puso el 2-2 y a 3 minutos del final, el colegiado alemán Malca señala un dudoso penalti que lleva a varios jugadores del Barça a protestar airadamente. Kinloch lo transforma en el 3-2 definitivo y eso... ¿Qué significa? Pues la eliminación del Barça en la Copa de Ferias. La primera eliminación desde su creación en 1955. Se dice pronto, Jesús.
Sí, sí, no, no. Es que no había por dónde agarrar a la temporada, amigo.
Nos elimina el Hibernians.
Sí, sí. Y aunque es cierto que el fútbol escocés tenía cierto nivel en aquella época. No era la mejor época del fútbol escocés. La mejor época del fútbol escocés llegaría en los años un poquito más adelante con el Celtic de Glasgow, pero es cierto que era un fútbol de buen nivel como era el fútbol escocés de aquellos momentos. No, mucho más alto que ahora, por ejemplo.
Sí, sí, pero que es el Hibernian, que es el equipo de Renton, el de Transpotting. O sea, sí, ya está. Es que no hay nada más.
Sí, sí, a ver, es cierto, sí.
Entonces, tras el partido, por si fuera poco, ¿vale? El portero Medrano sigue protestando al colegiado e incluso le agrede. Con lo cual, además de sellar el adiós del Barça a la competición, también sella su despedida del club, que es amonestado por la UEFA. Y la UEFA amenaza al Barça con castigarle una temporada sin competición europea, hecho que finalmente no sucederá. O sea, encima, gracias. De las 4 competiciones con las que había empezado el Barça a disputar en septiembre, que os lo contamos en el capítulo anterior, a finales de febrero solo quedaban 2. Entonces, nos vamos en Liga, que se gana en Sarriá, se empata en casa ante el Valencia y se gana en el campo del Sevilla con un solitario tanto de Ribellas. Con esos resultados el equipo había vuelto a la tercera posición, pero a falta de 5 jornadas el Real Madrid con su victoria en el Bernabéu ante el Mallorca se proclamaba matemáticamente campeón de Liga por 7ª vez en su historia y aún así iba segundo en títulos porque el Barça tenía 8.
Ojo, 7 ligas el Madrid en el año 60, ¿eh?
Sí, sí.
Apunten el dato también, los oyentes. Claro,
sí, 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 sí. Apunten, en el año 61, Barça 8, Madrid 7. Que el año 61 es el último que el Barça está por encima del Madrid en ligas.
Pues sí.
Claro, es que es importante porque al año siguiente ya nos igualan y ya luego, pues bueno, es la pájara de Miguel Indurain en el año 96, pues eso es lo que nos pasa. Entonces, cambiamos de competición, nos metemos en los cuartos de la Copa de Europa, donde el conjunto catalán se mediría a un rival teóricamente inferior, como el Hradec Krajove, checoslovaco, que en su palmarés solo contaba con la liga que había ganado en la 59-60. Ese partido llevó a unas 70.000 personas al Camp Nou. Fijaos, la envergadura del equipo lleva 70.000 personas al Camp Nou, y en cambio en la Copa de Ferias, ante todo un Inter, fueron 45.000.
Sí, sí, sí.
Entonces, ese partido se vio precedido a la entrega del Balón de Oro a Luis Suárez. A día de hoy, bueno, hoy, sigue siendo el único español que ha recibido ese galardón.
Pues sí, no, Luisito Suárez, la verdad es que era un futbolista fantástico, ¿no? Un futbolista fantástico, que también va a ser uno de los principales nombres de aquella temporada, ¿no? Por todo lo que va a suceder y va a ser, yo creo que, para bien o para mal, el hombre de aquella temporada, ¿no? Porque...
Sin duda.
En la crisis económica va a marcar mucho también, va a marcar muchísimo, no solo, no solo en la trayectoria del Barça, sino también en la trayectoria de Luis Suárez, ¿no?
Sí.
Y nada, nos queda todavía por ver el desenlace, pero la verdad es que era un futbolista fantástico, fantástico, que triunfará tanto en el Barça como en su futuro equipo, y que, bueno, es el único futbolista español que ha ganado el Balón de Oro, ¿no? Se dice pronto. Yo creo que es un futbolista, al fin y al cabo, que quizás infravalorado, ¿no? Que quizás
sí.
Es que se ha quedado un poco atrás. La memoria colectiva no llega a Luis Suárez, ¿no? No llega a Luis Suárez, ¿no?
También porque su personalidad, en ese sentido, y que no se me enfade nadie, es demasiado gallego.
Sí, la memoria colectiva también del aficionado español, ¿no? Empieza en la Quinta del Buitre, Michel y,
sí,
y Michel sí, y Butragueño, y termina en Xavi e Iniesta, ¿no?
Sí.
Y no va mucho más allá, y no va mucho más allá, y no se le reconoce realmente lo que fue Luis Suárez, ¿no? Y el éxito que supuso para el fútbol español que Luis Suárez ganara un Balón de Oro, ¿no?
Sí.
En una época en la que el
fútbol... top 5 de jugadores españoles de la historia, sin duda.
Ah, seguro, vamos. Y con la dificultad de triunfar en el Calcio, ¿eh?
Sí.
Con la dificultad de triunfar en el calcio de los años 60, ¿no?
Claro, si el de los 90 era duro, imaginaos el de los
60. El calcio de los años 60, donde el Catenaccio se encontraba en su máximo apogeo, ¿no? Y, si hablamos del Catenaccio y del fútbol hermético, italiano, táctico, que nos trae Trapattoni a los años 80, es que el de los años 60 es aún mucho peor.
No, y además, tú sabes la de miles de fotos cuando sobre todo Maradona iba a los campos del norte, que está totalmente embarrado, imaginaos en los 60.
Claro,
a lo mejor encontrabas en el barro una brizna de hierba de vez en cuando.
Sí, sí, totalmente.
Entonces, pues se le da el Balón de Oro a Suárez, que demostraba ser el mejor jugador del continente y con 24 años, estaba en su mejor momento y se había impuesto en la votación a Puskas y Uwe Seeler, que no estamos hablando de cualquiera.
Sí, sí, no, pero es una época en la que hay futbolistas de un nivel altísimo, ¿no? Yo diría que un nivel más bajo que en los años 70, que creo que hay futbolistas de incluso mejor nivel que en los años 60, pero también al fútbol no tienes más que ver sus rivales, ¿no? Puskas y Uwe Seeler, casi nada.
Sí, sí, sí. Entonces, el partido ante los checoslovacos resultó plácido, como lo demuestra el resultado de 4-0. Tejada en dos ocasiones, Evaristo y Kubala de penalti, dejaban sentenciada la eliminatoria. En el partido de vuelta, sin los húngaros, como ya hemos dicho, cada vez que se trasladaba a un país del Pacto de Varsovia, un gol de Suárez confirmó la clasificación. Los checoslovacos empataron el partido, pero el Barça volvió a meterse en semifinales de la Copa de Europa, donde le esperaría un hueso muy duro de roer, el Hamburgo. El partido de ida se celebra en un Camp Nou lleno. Y a pesar de estar todas las miradas de los aficionados en Uwe Seeler, la verdadera estrella del partido es el portero alemán Schnorr, que salva dos goles cantados de los locales y ve como el larguero repele un disparo de Kubala. Evaristo anota el único tanto del partido en el primer minuto del segundo tiempo y con esta exigua renta de 1-0 tiene que viajar el Barça a Alemania. Muy difícil, Jesús. Un 1-0.
Sí, sí, complicado, muy complicado, sí, sí. A tu gran equipo con un jugador de primerísimo nivel como Uwe Seeler, como era aquel Hamburgo, ¿no?
Sí.
Un partido fuera de casa, con lo que significaba jugar fuera de casa en aquellos años, que no tiene nada que ver con la actualidad, y una renta exigua, ¿no? Muy corta.
Sí, sí, sí. Uwe Seeler, que ha sido nombrado mejor jugador de la historia del Hamburgo.
Claro,
que ahora está languideciendo y tal, pero el Hamburgo está en el top 3-4 de mejores clubes alemanes.
Claro, claro, campeón de Europa.
Sí, sí, sí.
Contra pronóstico en el año 83.
Sí, top 3 sin duda, junto con Bayern de Múnich y Borussia Mönchengladbach.
Sí, sí, Bayern de Múnich, Borussia, y yo diría también que Borussia Dortmund, ¿no?
Sí, sí, pero...
Aunque es cierto que Borussia Dortmund es un club, digamos, más moderno, ¿no? Digamos,
sí, que fíjate que el Mönchengladbach no tiene ninguna Copa Europa y los otros tres sí, el Bayern de Múnich, por supuesto, y Borussia Dortmund y Hamburgo tienen una, pero para mí el Borussia Mönchengladbach ha aportado más al fútbol alemán que Borussia Dortmund o Hamburgo.
Sí, eso sí, claro. Claro, no tiene más que ver la selección alemana que de los años 70, la aportación imprescindible del Borussia Mönchengladbach, ¿no?
Sí. Es que ese equipo de los 70,
Payne, sí, que es un ser... equipo que pudo ser perfectamente, sí, sí, era un equipo que pudo ser perfectamente campeón de Europa.
Sí, sí,
que
sí,
no lo fue,
sí,
porque le tocó un gran rival por medio que vivía una época esplendorosa,
sí,
pero un equipo que pudo haber ganado perfectamente la Copa de Europa, ¿no?
Totalmente. Entonces, el Barça va con esa renta y se encuentra un estadio hasta los topes, 75.000 espectadores que llenaron el campo. El conjunto de Orizaola realizó una buena primera mitad, pero en la segunda, Gulf marca un golazo de falta en el 58 y a partir de ahí es una aluvión de ataques germanos que acaban con el 2-0 de Uwe Seeler, que acababan con las aspiraciones azulgrana. Faltaban poco más de 20 minutos y Segarra tuvo el 2-1, pero el guardameta alemán hizo una gran parada. El Barça estaba eliminado, pero entonces llegó la precuela de Vaquero en Kaiserslautern, porque con el 90 ya cumplido, un centro desde la banda de derecha de Luis Suárez lo cabecea Coxis, que marca el 2-1 y enviaba la eliminatoria a un partido de desempate que se jugaría en el estadio de Heysel en Bruselas el 3 de mayo. ¡Qué sufrimiento!
Sí, y al final los partidos de desempate siempre perjudican más al equipo que tenía la victoria en su mano, ¿no?
Sí.
Que es el que sale y llega más tocado. Ahí tenemos el evidentísimo caso del Atlético de Madrid contra el Bayern de Múnich. Pero siempre esos partidos de empate, siempre, tanto los partidos de empate como las prórrogas, normalmente hace más daño al que lo tenía en su mano, ¿no?
Yo creo que este gol de Coxis, por lo que contaremos después, es uno de los goles que más me hubiera gustado anular en la historia del Barça.
Sí, yo, hombre, yo también, es claro que. Igual que yo hubiera preferido que el Barça hubiera caído contra el Göteborg en las semifinales del 86.
Claro, ¿no? ahí está. Caído contra el Göteborg, no. Urruti y el árbitro lo impidieron.
Sí, la verdad es que el arbitraje fue...
Joder.
El arbitraje fue bastante, digamos...
Te lo hacen a ti y
sí,
flipa.
Sí, el arbitraje, hay un gol anulado al Göteborg, que no sabemos por qué, no sabemos por qué todavía... Y hay mucha suerte. No es un partido de 3-0, pero bueno, al fin y al cabo el Barça levanta la eliminatoria durísima contra el Göteborg.
Sí.
Y cuando parecía que lo tenía todo en la mano, cuando parecía que había hecho lo más complicado, pues al final llegó el petardazo.
Sí. Volvemos a decir, me imagino que Jesús se suma conmigo. No es que el árbitro de ese Barça-Göteborg fuera con el Barça, sino que antes los arbitrajes eran muy caseros, sobre todo en Europa.
Sí, claro.
Entonces, en Bruselas el Barça hizo un partido muy sobrio y un gol de Baristo en el 43 les ponía en ventaja, donde pudieron disponer de algún gol más, pero los delanteros azulgrana no tuvieron su día. En el descanso del partido llegaron el Rey Balduino y la Reina Fabiola, que sin duda llegaron tarde debido a que habían estado trabajando durante todo el día duramente en la mina, y saludaron a los jugadores de ambos equipos, retrasándose así el inicio de la segunda mitad, donde los alemanes buscaron con ahínco el gol de la igualada, pero Ramallets y la defensa blaugrana desbarataron los ataques hanseáticos, y tras el pitido final, los jugadores del Barça celebraban con los pocos espectadores españoles que había allí su clasificación para la final de la Copa Europa, porque otra cosa tenemos que decir, el estadio de Heysel parecía el campo del Hamburgo.
Sí, claro, por proximidad, por la dificultad también en aquella época de salir de España,
sí,
culturas diferentes, ¿no?
Claro. Entonces, la final de la Copa Europa, pero antes iremos un poquito atrás en el tiempo para ver el final de liga del conjunto de Orizaola. En la jornada 26 se venció por un escandaloso 8-2 al Granada con 4 tantos de Kubala y se viajó al Bernabéu para jugar un partido de trámite en el que los blancos vencieron 3-2, pero es un resultado engañoso porque a 10 minutos del final el conjunto de Miguel Muñoz vencía por 3-0. Se pierde 0-1 ante el Zaragoza en el Camp Nou, siendo la tercera vez que se pierde en liga desde la inauguración del estadio. Se debuta en primera en el Juicicha, perdiendo el conjunto azulgrana por 3-1, y en la última jornada se pierde 3-5 en casa ante el Oviedo, con un hat-trick de un tal Luis Aragonés. Entonces, el Barça acumulaba 4 derrotas seguidas en liga. Estamos hablando de abril del 61. Entonces, acumula 4 derrotas seguidas en liga, algo que no sucedía desde febrero del 42, la temporada en la que el club jugó la promoción de descenso.
Sí, así es.
Que ya te acuerdas que la contamos, creo que es en el segundo capítulo, como un momento que en ese momento podías llegar a entender que el Barça estuviera jugando la promoción de descenso, todo el rollo. Pues no se iguala esa marca de 4 derrotas seguidas en liga hasta ahora.
Sí, no, total. No. La verdad es que la temporada estaba siendo un auténtico desastre, ¿no? Pero un auténtico desastre.
Sí. Entonces, tras las 30 jornadas del campeonato, el Real Madrid había quedado campeón con 52 puntos, 52 de 60, ¿eh? Fijaos.
Sí, dominando con puño de hierro, ¿no? Una brutalidad, una puntuación altísima.
Sí. Diría que si no es la más... Diría que él había conseguido la primera temporada de Eleni Herrera con 52 o 53, pero si no es esta la más alta con 30 jornadas. 40, o sea, le lleva 12 al segundo, ¿eh? 40 puntos tuvo el segundo, que fue el Atlético, 33 el Zaragoza, y el Barça queda cuarto con 32, a 20 del campeón.
Sí, total. No, la temporada Al fin y al cabo, la temporada estaba ya toda... el gran objetivo de la temporada era la Copa de Europa. A partir de que el Barça se vio totalmente descolgado del Madrid, pasó a fijar sus miradas en la Copa de Europa y ahí se basó todo el resto y prácticamente ya no tenía ni siquiera importancia, ¿no?
Era terminar
la temporada como buenamente se pudiera, pero es cierto que las sensaciones para jugar una final de Copa de Europa no eran las mejores.
No, aquí reside para mí la gran diferencia entre Barça y Madrid. Siempre hemos hablado tú y yo de que yo no, ambos, vaya, no aguantaríamos que el Barça gane la Copa Europa, pero tener una temporada de mierda como, por ejemplo, la 99-2000 del Madrid.
Sí, sí, lo que pasa es que, a ver, es que tampoco, quizás decimos eso porque nunca nos ha tocado esa situación, ¿no? Nunca nos ha tocado esa situación, entonces... como nunca nos hemos visto en esa, hemos estado a punto de ganar alguna Copa de Europa sin ganar la Liga, pero no hemos visto nunca en esa situación, también es difícil encararla, ¿no? Es difícil, si un día pasa, pues ya veremos cómo...
Pero ya no me refiero a ganar la Champions sin ganar la Liga, me refiero a ganar la Champions y tú habiendo quedado cuarto en Liga, pero sin opciones a lo mejor desde noviembre.
Ya.
Eso es temporada de mierda, o sea, tú quedas segundo en Liga, pero has luchado hasta el final. Rollo temporada 2016-17 y mira que había problemas en ese vestuario, pero el Barça queda segundo y dices, bueno, es que el Madrid este año ha sido mejor, ¿vale?
Sí, lo que pasa es que al final la Copa de Europa cura cualquier mal, ¿eh?
Sí, pero lo que te marca el año es la Liga.
Sí, sí, es cierto.
Es que es eso, ¿con qué ilusión vas un domingo de febrero a ver a tu equipo cuando está cuarto a 17 puntos del líder, por poner un ejemplo?
Sí, en ese sentido sí.
Y he ido yo al estadio yendo el Barça decimoquinto en febrero, en la 2002-2003, pero porque yo soy un enfermo, pero habíamos 40.000 personas en el campo, ¿eh?
Sí, no, totalmente, totalmente. Esa temporada fue unas entradas bajísimas. No al nivel del 87-88, que ya fue el remate total, aquellos que había peligro ya de desafección entre club y entre club y afición, ¿no? Que es lo peor que puede pasar, ¿no?
Sí.
Que la afición se vaya para siempre en las gradas, ¿no? Ese era el gran peligro de la temporada 87-88, no que se ganara o se perdiera o se... No, el gran peligro era que no se pudiera recuperar una parte de la afición, ¿no? Ese era el peligro, ¿no?
Sí, la afición, el Barça deja de tener campos con una asistencia más o menos digna. Para mí en el Camp Nou una asistencia digna son 70, 75.000, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Entonces, los deja de tener el primer año de Van Gaal y no los recupera hasta el segundo de Rijkaard.
Sí, yo
porque
creo que
con Robson las entradas son muy buenas.
No, yo creo que el Barça empieza a recuperar ya a partir de la segunda vuelta con Rijkaard, ¿eh?
Yo recuerdo muchos partidos de la segunda vuelta con 55, sí, 60.000 sí. personas, ¿eh?
Sí, también es cierto, sí, pero sobre todo yo creo que en el tramo final de la temporada.
Sí, ante el español, sí.
Exacto, ahí ya se recupera, ¿no? Pero claro, es que te pones en la piel de los propios futbolistas, ¿no? Ir a aquellos partidos del 87-88 con 20.000 personas en el estadio, eso tenía que ser una sensación muy difícil de asimilar, ¿no?
No, y no solo eso, 20.000 personas en el estadio y que fallas un pase y ya te están silbando. Minuto 6.
Sí. Sí, aquello, el clima de aquella temporada fue tremendo, 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 ¿no? Yo, la propia, es que ahora no se entiende, ¿no? Pero es que nos ponemos en el contexto de una vuelta de cuartos de final de la Copa de la UEFA 87-88 contra el Bayer Leverkusen, tras empatar 0-0 en Alemania, 25.000 personas en el Camp Nou.
Sí, sí.
25.000 personas en el Camp Nou para ver una vuelta de una competición tan prestigiosa como la Copa de la UEFA, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces esa temporada 60-61 el Barça acaba cuarto con 32 puntos. Fíjate, una temporada decepcionante, sin a más no poder, porque consigues un poquito más de un punto por jornada.
Sí, muy poco, muy poco.
Entonces, nos vamos a la Copa, donde en 16avos al Barça le toca el Gijón, que ese año tuvo que jugar la promoción de descenso a tercera y se salvó gracias al Barça, porque el Condal renunció a jugar en segunda el año siguiente para ahorrar dinero. Fíjate las arcas del club.
Sí, sí.
Entonces, la eliminatoria fue un trámite. En la ida, el equipo azulgrana vence por 7-1 con un hat-trick de Cibor. Y en la vuelta, los asturianos se pusieron 2-0 por delante, pero el equipo de Orizaola acabó venciendo por 2-4. El viaje en la Copa solo duró una parada más. En octavos el rival sería el Español, que se adelantó 0-2 en la ida con goles de Antonio Campos y Carlos Torres, pero en la segunda mitad Kubala y Coxis lograron empatar, pero Carlos Torres marcaba el definitivo 2-3. Para más inri en ese partido, Sagarra recibió un pelotazo en los ojos que lo dejó temporalmente sin visión y tuvo que ser ingresado y sería baja para las próximas semanas, perdiéndose la final de la Copa Europa. Y es que ya lo dijimos en el capítulo anterior con el partido que el Barça pierde en Elche. Welcome to the 60s. Esta es la tónica.
Sí, sí, sí. No, no, lo que te digo, ya era todo centrado en una Copa de Europa, ¿no? Una final de la Copa de Europa que hubiera, en el plano deportivo, hubiera significado mucho, pero en el económico muy poco, ¿eh? Sí, eso también es otra cosa.
Sí, sí. Pero me refiero a que Welcome to the 60s, la tónica es esta de que la tostada siempre caía en el lado de la mantequilla, ¿eh?
Sí.
Siempre. Totalmente. Entonces, la vuelta en Sarriá, el 2-3 del Español en la ida, la vuelta se juega en Sarriá, los blanquiazules vencen por 2-1 en un partido en el que los azulgrana acabaron el partido con 9 debido a las expulsiones de Ajansana y Kubala. Entonces, todo esto era tan solo 4 días antes de la final de la Copa Europa y el ambiente, como veis, no era muy alentador, con ambiente totalmente enrarecido en el vestuario, sin presidente, con bajas en el equipo y con una pésima noticia, pues la comisión gestora había decidido vender a Luis Suárez al Inter por 25 millones de pesetas, cifra récord que ayudaba al club a achicar agua de un barco que tenía demasiadas fugas. 25 millones de pesetas, traspaso récord por un jugador que el Barça había fichado por 50.000 pesetas.
Sí, sí, no, el Barça se ve obligado a vender patrimonio para salvarse.
Sí, 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 sí. Es, la primera palanca fue Suárez.
Sí, exacto.
Entonces, en la final, el rival era el Benfica portugués, que había conseguido ganar su 10ª liga portuguesa y había llegado a la final tras dejar en la cuneta al Hearts escocés, Utrecht Doza, Aarhus y Rapid de Viena. Un camino más sencillo que el del Barça, que se tuvo que enfrentar al Real Madrid, al Hamburgo. Entonces, en el equipo luso tenía en el banquillo a un hombre con mucho misterio, Bela Gudman. Mucho misterio, lo digo porque aún nadie sabe, Bela Gudman, por su apellido me imagino que sabréis que es de ascendencia judía, es raza judía. Nadie sabe aún qué hizo Bela Gudman del 39 al 45. Cuando le preguntaban, él respondía con una sonrisa que no sabía si era entre sarcástica o no se sabe.
Pues sí, la verdad es un gran misterio, ¿eh?
Hostia, además que Bela Gudman era húngaro. Entonces, en Hungría los judíos fueron totalmente perseguidos. Hungría, Polonia, Checoslovaquia.
Holanda.
Claro, pero me refiero, todo lo que era al este de Alemania era brutal. La represión, ya no solo contra los judíos, sino también contra los eslavos. Es más, en el Mein Kampf, Hitler dice que hay que matar a todos los eslavos, que es algo que se pasa mucho por alto. Y Bela Gudman nunca se supo qué hizo esos 6 años.
Pues sí, y él nunca tampoco lo contó, así que...
No. Pero bueno, ese Benfica tenía muy buenos jugadores. Tenía jugadores de la categoría de Costa Pereira, el portero, el defensa Germano, Aguas, Augusto, Coluna. Muchos diréis, ¿Eusebio? No, Eusebio acababa de llegar al Benfica y aún estaba jugando con el segundo equipo. O sea, había jugado un partido con el primer equipo, pero Eusebio se reincorporaría, su ingreso en el primer equipo del Benfica ya sería a partir de la temporada siguiente. El Barça era el favorito y tuvo en la grada el apoyo de muchos catalanes que habían viajado y muchos trabajadores españoles que se hallaban en Suiza, que era uno de los destinos donde se iba la gente que aquí moría de hambre casi.
Sí, sí, no, está claro, ¿no? Suiza era un país muy boyante, ¿no? Igual que el milagro alemán, entonces sí. era una final en una tierra muy acogedora para los tantos españoles que se fueron hacia allí, ¿no?
Sí, 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 sí. Españoles que tuvieron que sufrir un racismo durísimo y me imagino que se avergonzarían del racismo que hoy muchos españoles destilan a gente que viene aquí a ganarse la vida.
Sí, totalmente.
Pero bueno, eso ya es otra cosa. Os recomiendo mucho la película, me imagino que ya habréis visto, la de Un Franco 13 pesetas, que refleja un poco lo que era una vida de español exiliado. Entonces, la final sería en el Wandorf Stadion de Berna, que había vencido su candidatura sobre el Olímpico de Roma para albergar la final. El mismo estadio que se había jugado la final del Mundial del 54 y en el que la mejor máquina de jugar a fútbol que se había conocido hasta la época había perdido su único partido en años. Entonces, un periodista le preguntó a Coxis el día antes del partido si era supersticioso. El delantero azulgrana sonrió y dijo: no, no puede ser que se pierda en el mismo lugar y de la misma manera por 3-2. No, no soy supersticioso. La respuesta de Cibor fue muy diferente, porque le dijo: este campo, mierda. Cibor ya estaba apesadumbrado desde que sabía que iba a jugar la final en Berna, un par de meses antes. Sin embargo, Coxis se lo tomaba a broma. Hasta que el día del partido, Jesús, fíjate esto, ¿eh? El día del partido, el Barça se adentra en el estadio y Coxis mira aterrorizado a Cibor porque les había tocado el mismo vestuario que había tenido Hungría en la final del 54.
Sí, la verdad es que aparecieron todos los fantasmas en esta maldita final, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Es que, es más, yo me imagino que Coxis sería así: ah, bueno, no, no, no va a pasar nada, tal. Y cuando empiezas a entrar en el estadio, cuando ves que te dirigen al... Además, ahora los vestuarios en 7 años cambian muchísimo, pero antes no. Un vestuario del año 54, seguramente en el año 82 sería igual.
Sí, sí, seguramente.
Entonces, cuando ya tú entras en el estadio, empiezas a recordar lo que has pasado 7 años antes, que es una derrota inexplicable. Bueno, nosotros hicimos un capítulo sobre Suiza 54 y explicamos algunas de las razones de esa derrota. Y encima ves que te conducen al vestuario que tú habías tenido ahí, se te empiezan a aparecer todos los fantasmas.
Sí, sí, no, totalmente, sí, sí. Al final son muchas macabras coincidencias, ¿verdad?
Sí, sí, ahí está. Entonces, Orizaola salía con Ramallets, Foncho, Jansana, Garay, Gracia, Vergés, Suárez, Kubala, Cibor, Evaristo y Coxis. Un muy buen equipo, la verdad. Ya al inicio del encuentro, Cibor se va por banda izquierda, centra y Coxis remata de chilena y salva bajo palos un defensa portugués. Atención, ¿eh? Los catalanes dominaban y obligaron al guardameta portugués Costa Pereira a hacer dos buenas intervenciones. Pero en el minuto 21, tras un buen centro de Luis Suárez, Coxis de cabeza marca el 1-0. Ese sería el único momento de alegría barcelonista. Estuvo a punto de marcar Coxis el segundo, pero su tiro fue desviado. También Cibor tuvo una clarísima, pero la pelota fue desviada a córner. El dominio del Barça era arrollador, pero en el minuto 30, Gracia no acierta a despejar un centro de Coluna y Aguas, a puerta vacía, marca el empate. Empieza las desgracias, ¿eh? Primera llegada del Benfica, primer gol.
Sí, la final no estaba para nosotros, definitivamente.
¿No? Unos 40 segundos después, Garay despeja para atrás con un cabezazo que se envenena. Ramallets la va a coger, pero según sus propias palabras, el sol le ciega y la pelota, tras no cogerla, da en el palo, cuadrado, y se cuela dentro. Ya vamos perdiendo 2-1. En un minuto tan remontado. En dos llegadas.
Sí.
De las cuales una no es ni llegada, sino que es un centro que remata tu defensa hacia atrás y tu portero no la puede coger, se envenena. El gol es fantasma, pero yo creo que entra. No hay imágenes porque las imágenes que hay las tapa el árbitro sobre si entra o no, pero yo creo que sí que entra el balón. Pero da igual, en 40 segundos tan remontado.
Una final que se ganaría 9 de cada 10 veces, al final se va a terminar perdiendo.
En la jugada siguiente, tras una jugada de Suárez, centra y encuentra a Cibor, que remata en plancha desde el área pequeña con el portero batido y la vuelve a salvar en la misma línea de gol un defensa portugués. Ya van 2 goles que salvan bajo la línea defensas. Parecía mala suerte, pero nada en comparación con lo que viviremos en los siguientes 45 minutos. Coluna en el 55 coge un rechace fuera del área y de volea la empalma y marca un golazo. 3-1. 3 chutes del Benfica, 3 goles. 3-1. Entonces, el Barça se lanza totalmente al ataque para intentar la igualada en un partido que nadie entendía cómo no iban ganando. Kubala tuvo una gran oportunidad, pero Costa Pereira hizo un paradón enviando el esférico a córner. Tras un centro de Cibor al área, Germano despeja hacia atrás. No se entiende con su guardameta y la pelota le queda franca a Coxis. Está totalmente solo, dentro del área pequeña, sin portero. Remata de cabeza y la pelota da al poste. Llevamos un poste, un par o tres de paradas del portero, 2 goles que han salvado los defensas portugueses bajo la línea. un gol desgraciado que te has metido en propia.
El Barça estaba siendo probablemente el mejor partido de la temporada, ¿eh?
Sí, sin duda. Sin duda. Aún hay más. En el 70, Kubala chuta desde la frontal del área. Bate a Costa Pereira. La pelota da en el palo derecho. Se pasea por la línea. Da en el poste izquierdo y se sale. Y la despeja la defensa portuguesa cuando los jugadores del Barça ya cantaban gol. Doble palo.
Sí, es que no. Esa final definitivamente estaba para perderse y se terminó perdiendo. Era imposible ganar una final así.
Doble palo como el que hizo Figo en la final de la Recopa el 97.
Exacto, sí. Aquella vaselina que vio en el larguero.
Y larguero y luego palo. En este caso no, da un palo, se pasea por toda la línea y da al otro y se sale. Pero ya llevas dos si no cuentas tres, pero bueno. En el 75, Cibor marca un verdadero golazo. Es un golazo, la verdad. Tras empalmar un zurdazo de fuera del área que se cuela por la escuadra. El empate era posible. Aún quedaban 15 minutos y no podía repetirse tanta mala suerte. Hemos de decir que el equipo portugués, desde su tercer gol, renunció completamente al ataque, perdiendo todo el tiempo posible y dedicándose en todo momento a defender. Poco después, Jesús, en una jugada muy bien trenzada del Barça, la pelota le llega a Cibor, que remata desde el punto de penalti solo y la pelota da en el palo. Era la cuarta madera. El segundo gol del Benfica había sido en parte gracias al palo del equipo azulgrana en el partido.
Sí, la verdad que es triste hasta escucharlo, ¿no? Es triste hasta escucharlo, ¿no? Te pones en la piel de aquellos aficionados del Barça que se desplazaron hasta Berna, el de aquellos futbolistas, ¿no? Y la verdad es que es una tristeza enorme aquella final, ¿verdad?
Aún tendrían otra los de Orizaola, ya que hubo un remate de Cibor que desvía el guardameta al Benfica y un cabezazo que salva por tercera vez la defensa portuguesa. Vamos a hacer recuento. Tres goles salvados bajo la línea. Tres que podemos contar cuatro palos del Barça, que son de tres jugadas. Tres paradas del portero y vas perdiendo. Entonces, no hubo tiempo para más. El Benfica era campeón.
Recuerdo a propósito de esto, ¿no? Recuerdo a Luis Suárez del Inter. Luis Suárez fue el comentarista junto con José Ángel de la Casa de la final de la Copa Europa de Wembley. Sí. Luis Suárez con José Ángel de la Casa, ¿no? Y Luis Suárez hablaba de las finales de la Copa de Europa que había ganado, ¿no?
Sí.
Y Luis Suárez se refiere a aquella final de Berna como perdió la final que más tenía que haber ganado.
Es que es así.
La final en la que se sintió más favorito Luis Suárez y en la que...
Y que el Barça jugó muy bien.
Sí, fue aquella final de Berna. Aquella desastrosa final de Berna, ¿no?
Es que no hubo tiempo para más. El Benfica era campeón y el Barça había perdido la final. Los jugadores no se lo podían creer y Orizaola declararía años más tarde que nunca había visto a un equipo tener tanta mala suerte en un partido como aquel día. Julià de Capmany, el que estaba en la junta gestora, entró tras el partido al vestuario y vio a los jugadores en el suelo llorando, totalmente destrozados. El presidente circunstancial les había prometido a los jugadores una prima de 75.000 pesetas por jugador si conseguían la victoria. Viendo el panorama, el presidente les dio 25.000 por cabeza a pesar de que no estaban pactadas, pero esas 25.000 tampoco fueron un consuelo.
Sí, no había consuelo que paliara tanta desazón, ¿verdad?
Sí. Coxis declaró después, este campo está maldito, ningún húngaro podrá ganar nunca aquí. Lo malo es que se equivocaba. Bela Gutmann, el entrenador del Benfica, era magiar. Sí. Es un brujo. Bela Gutmann es un puto brujo. Porque, mira, es que, fíjate, tres años después, Coxis jugaría un partido de desempate en Suiza, esta vez en Lausanne. Adivinad el resultado. El Barça perdió por 3-2. Y en el año 69, el Barça juega la final de la Recopa en Basilea, que es la última temporada de Coxis, y adivinad el resultado. Cuatro veces que ha jugado Coxis en Suiza, cuatro partidos importantes, digo. Los cuatro ha perdido por 3-2.
Sí, la verdad que lo que estábamos hablando, ¿no? Las coincidencias son muy macabras.
¿Hubo algún jugador que se debió de gastar la prima que ganaron las 25.000 pesetas estas de consolación en alcohol? Porque esa noche hubo algún jugador que fue visto metido dentro de una fuente totalmente borracho, llorando y diciendo, hemos perdido, durante todo el rato iba repitiendo esa frase. Qué triste, Jesús.
Sí, sí, la verdad que fue una final tristísima, ¿no? Muchas veces decimos que para mí la derrota más cruel de la historia del Barça es la de Sevilla.
Para mí también.
Pero muchos se quedan con esta antes que con Sevilla, ¿eh?
Sí. Quizá porque Sevilla, al fin y al cabo, recuperas un poco el club en 5 años.
Sí.
Aquí no son 5 años.
Totalmente, sí.
Quizá es eso, porque realmente la de Sevilla duele más porque ya está. Si es que si lo raro es que tuvieran las cintas en roja y blanca del Steaua.
Sí, no, y porque el desplazamiento fue mucho mayor, la final se jugaba en España, el rival en principio era de menor entidad que el Benfica, que había jugado en el año 60.
Claro.
En fin, los condicionantes hacían prever que se iba a ganar la final hasta con cierta tranquilidad.
Sí, sí, sí. La prensa europea fue unánime. Incluso desde Madrid dijeron que la mala suerte se había cebado con el Barça. En Le Figaro titulaban: el mejor fútbol de Europa no ha podido ser campeón. Y en Suiza se publicó que el Barça había sido mejor en todo, menos en la suerte. Y que si en vez de fútbol fuera boxeo, el Barça hubiera ganado arrolladoramente a los puntos.
Sí.
Es que es desgraciado, se queda corto.
Sí, y aquí se marca un punto de inflexión en la historia del Barça, ¿verdad?
Sí. Sí, 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 sí. Esta derrota realmente marcaría mucho al club durante muchos años y se pensaba con razón que el club había perdido una oportunidad histórica. Pero así es. Para la siguiente autoflagelación tocará esperar al próximo viernes, donde seguiremos recorriendo esta apasionante aventura que es la historia del Barça y responderemos a la maldita pregunta de por qué el Barça solo tiene 5 Copas de Europa, Jesús.
Sí, y ahora nos la haremos con mucha más razón, teniendo en cuenta los años que nos vienen por delante.
Es que mucha gente habla de esta final de los palos. No son solo los palos.
No,
es que el Barça podría haber marcado tranquilamente 7 goles.
Claro, claro, sí, sí, exacto.
Es que no son solo los palos, es que es todo, todo, todo sale mal.
Sí, el colmo de la mala suerte. Todos los males históricos del club se juntan en Berna.
Sí, sí, ahí está. Es que con razón el club está deprimido en los 60. Si es que, además, el culé catalán, que no es especialmente alegre, pues ya me dirás.
Sí, sí.
Pero bueno, mil gracias, Jesús.
Gracias por
otra vez esta historia con nosotros.
Gracias a ti, faltaría más.
Y nada, nos vemos en el capítulo de la semana que viene, que ya será el 20. Y recordaros lo de siempre, si os ha gustado, darle un like, darle a la campanita de suscribíos, comentadnos en iVoox, en YouTube, fundamental. Luego en redes sociales siempre agradecemos. Aunque sea cosas con las que no estéis de acuerdo con nosotros, siempre que se haga desde el respeto y sean constructivas, entraremos. Quizá tardamos más, menos, pero siempre acabamos contestando a todos los mensajes. Y nada más, nos vemos la siguiente semana. No hablaremos de fútbol, pero hablaremos de, otra vez, canibalismo dentro del Barça.
Ahí estaremos.
Que vaya muy bien.
Un abrazo.
Este programa no podría haber sido realizado sin la colaboración de Jesús Núñez para el equipo de Golstalgia. Locutor y guión, Josep Joan Vives. Edición, Sagrario Pérez. Golstalgia, el podcast donde los goles son recuerdos.